esto es una manifestación de indignación ciudadana, y que esta movilización es una movilización que ya era necesaria desde hacía meses o incluso años. Partidaria, si no hay ningún partido, ninguna estructura política que la pueda encauzar o que la pueda liderar, entonces se quedará todo en una simple protesta, o llegarán en algún momento a un objetivo claro político y económico.
Esto es el nuevo programa de Democracia Real Ya. Este es el programa Todos en el Aire, que a partir de este miércoles día 1, de 6 a 7, todas las semanas, pretende dar a conocer todas las noticias que surgen del movimiento del 15M, todas las convocatorias de Democracia Real Ya, y pretende también educar, informar, y bueno, un poco protestar. Aquí estamos varias personas reunidas, vamos a estar haciendo el programa varios días, y hoy además tenemos algún invitado, vamos a intentar presentarnos. Bueno, yo me llamo Pablo, soy parte del Movimiento Democracia Real Ya, y también participo en las Asambleas por la Defensa de la Enseñanza Pública, y aquí tenemos un invitado que nos lo guardamos como un recurso para utilizarlo más tarde, que nos va a hablar muchísimo sobre la enseñanza pública, que es Paco. A ver, por favor, Paco, levanta una patita para que el público pueda conocerte.
La tengo levantada, aunque no se me vea, la tengo levantada. Buenas tardes.
Gracias, Paco. Luego también ha venido a ayudarnos a rellenar con su voz y con el empaque de su presencia nuestro estudio, Alfonso. A ver, Alfonso, saluda también al respetable. Muy bien. Bueno, el programa lo vamos a hacer también más personas que ahora mismo no están al micrófono y que están ahí esperando en boxes, precalentando, que son Begoña, son Lorena y Sergio, al que podremos disfrutar en una versión enlatada, en conserva. Atención, vamos a empezar ya a hablar del tema de hoy. Mirad. Los temas de hoy van a ser dos. Por un lado, presentar el mismo movimiento Democracia Real Ya, por dejar un poco claro quiénes son los que os van a hablar. Y también, por supuesto, el tema monográfico de hoy, que va a ser el de la enseñanza. Que de ahí viene la necesidad de haber traído a Paco. Y además, tranquilos, que viene aderezado con un montón de noticias apabullantes, de reportajes bien documentados y de comentarios punzantes. Bueno, empezamos.
Un espectador denuncia a un músico de jazz por no tocar jazz. Descubierto un hongo con forma de falo. Éxito de las albatros lesbianas. Un hombre se torna en arma mutante. El Papa perdona a los Beatles. La nieta del Che posa desnuda para defender la vida vegetariana. Positivo del Lawson Merritt por un producto para alargar el pene. El Vaticano afirma que los curas no son pedófilos, sino efebófilos. Gorbachev saca un disco romántico. Obama también mata moscas. Sí, hay una generación que folla poco. Cuando podamos crear vida no sabemos cómo evolucionará. No se puede andar siempre con Verdes y Puccinis. Las vacas serán más tranquilitas que los cadáveres. Roger Federer. Ahora soy más hombre. ¿Sabe montar en burro Angelina Jolie? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Dónde están los naranjos de Granini? Auschwitz necesita reformas. Martín López Vega.
Bueno, la locura cotidiana de las noticias. Cada día nos sorprende con nuevas chorradas. Cada día nos sorprende con nueva basura. Aquí os vamos a intentar contar información de la de verdad. No vamos a rellenaros el tiempo con las moscas de Obama o con los medicamentos de alargarse el pene que toman algunos atletas. En fin. Vamos a oír un grupo de amigos míos, un grupo zaragozano llamado El Abad.
Yo soy el abad de Cañer y mi consejo está formado por los bebedores. Mi voluntad está con la seta de Decio. Mi voluntad está con la seta de Decio. Quien por la mañana me busque en taberna, después del oficio de vísperas saldrá en pelotas y así despojado sin su ropa gritará. Y así despojado sin su ropa gritará. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Que has hecho suerte de lo más infame, las voces de nuestra vida. Todos, todas te lo has llevado. Todos, todas te lo has llevado. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Ja, ja, ja.
Bueno, muchas gracias a la Abad. Vamos a escuchar un nuevo poema de Sergio en el que reclama la libertad y la dignidad humana.
Descreer, descreer. Eliminar el lastre de todas las creencias. Ese es el umbral del vacío, la puerta que conduce al interior, que es centro y superficie. No os convenceré, no es un combate la enseñanza. Han venido a combatir, pero he aquí que el enemigo les dice: no creáis nada de lo que os he dicho, no creáis lo que os cuento. Esta es la primera lección de filosofía, también será la última. Entre la primera y la última enseñaré lo que otros han pensado y han creído. Nadie puede entrar en el reino de la filosofía si no es sabiendo esta lección, la primera y la última. Ya no, nunca más. Hemos creído demasiado. Hemos matado demasiado. Es hora de hacer limpieza, que la nada espera a ser probada. Y luego, desde la nada todo, todo ha de ser construido, por gusto o utilidad, ya nunca más por creencia. Chantal Maya.
Bueno, una estupenda lectura del poema de Chantal dedicado a la dignidad humana y a la enseñanza. Este programa se llama Todos en el Aire. Intenta informar, intenta dar una visión distinta de la forma en la que nos manipulan los medios de comunicación.
Para la fiesta, 10 preceptos. Compartimos. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. 2. crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y, finalmente, al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Y 10. conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática.
Bueno, compañeros, ¿qué os ha parecido el texto? ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con lo que dice Noam Chomsky? A ver, es verdad que somos objeto de una manipulación así de simple. Es cierto que nos llaman pequeños niños y que nos engañan de esa manera. A ver, ¿quién quiere hablar el primero?
Begoña, está dispuesta.
Hombre, dicho, yo creo que en términos generales se intenta, desde luego, que no a todas las personas les puede afectar de la misma manera, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Desde su grado de información o desinformación, sus propias ganas, ¿no? De cuestionar las cosas. Pero lo que sí que está claro que todos, aunque no queramos, somos víctimas de, está claro, de la gradualidad de la información. No sé si te van como contando las cosas poco a poco, ¿no? Dices, bueno, habían dicho que no esto, pero poco a poco va cambiando, que de hecho, por ejemplo, en el tema de la educación está ocurriendo eso, ¿no? Pues poco a poco parece que como que te vas haciendo más a la idea, ¿no? Y no es cuando, como cuando te lo dicen todo de golpe, que entonces realmente sí que habría más reacción. Bueno, eso esperamos, porque reacción a veces no hay por nada, pero bueno. Entonces yo creo que sí, pero que habría que matizar todo esto. Está bien tenerlo como punto de reflexión, ¿no? ¿Qué opinas tú, Alfonso?
Pues yo lo que creo es que cada vez que tenemos acontecimientos, o sea, que esto simplemente es un modelo teórico para explicar cómo se puede manipular la información, y es claramente real, y lo vemos cada vez que ocurren grandes acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con la guerra de Irak, pues cuando se repitió hasta la saciedad lo de que había armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces el debate era si había o no había, a pesar de que todos los indicios eran que no. Entonces, tú no tienes, es un poquito lo de Goebbels, ¿no? También de repetir una mentira muchas veces y se convertirá en una verdad. O cuando te dicen, en Venezuela no hay democracia, ¿no? Entonces, ya tienes que debatir sobre ello. O cuando Esperanza Aguirre nos dice, los profesores trabajan 20 horas. Es evidentemente mentira, pero...
Bueno, Esperanza Aguirre ha dicho más mentiras, ¿eh?
Unas cuantas, pero...
Unas cuantas, pero ya las ha dejado ahí.
Solo el hecho de decirlas ya supone una gran manipulación, no por el hecho de que sean mentira, sino por el hecho de que desencadenan un debate en torno a algo que es falso. ¿Me explico? Hablamos de que los interinos son nombrados a dedo.
Sí, gran mentira.
Automáticamente aparece el debate público de cómo se forman los interinos. Y ella ya ha dejado su postura dada de antemano, y claro, eso es una manipulación increíble, porque está colocando el foco del debate en algo que no es cierto. Y esto es una de esas estrategias que se emplean comúnmente, y lo podemos ver en muchísimas cosas, ¿no? Otra que es muy interesante, ¿no? El de la gradualidad de la información, y no solo de la información, sino de la acción para la manipulación. Los profesores, por ejemplo, los funcionarios públicos en general, hemos perdido aproximadamente un 20% de nuestro poder adquisitivo desde que ha comenzado la crisis. El problema es que lo han hecho en trocitos a base de 2 años de no subida salarial, en la cual habiendo una inflación del 3%, una reducción del 5%, entonces sumas 3, más 3, más 5, Y esto además se sumaría en interés compuesto.
Bueno, en realidad 5% no. En el
caso, fue el 7.
Es un poco, es más...
He hablado... Bueno, sí, me refería era... al caso medio de los funcionarios, ¿no? Sí, el caso de los profesores todavía más, pero si tienes 3, más 3, más 5, y en realidad es en interés compuesto, uh-huh, pues te acercas al 15%, y a eso le sumas la subida de los impuestos, y ya te acercas al 20%. Entonces, han tomado 4 medidas diferentes a lo largo de un periodo muy corto, de menos de 2 años, prácticamente, porque es entre de 2 años, y con esas medidas reducen el poder adquisitivo de unas personas en un 20%. Si lo hacen esto en una sola medida, seguramente la huelga de funcionarios que hubo pues hace un año y medio hubiera sido diferente.
Esperemos, porque hay veces que una duda sobre la reacción de las personas ante ciertos acontecimientos, ¿no? Pero bueno, se supone que sí, que ante un impacto mayor va a haber una reacción mayor.
Ojalá, porque realmente mi opinión al respecto es que estamos un poco acomodados todos en general, ¿no? Pero bueno, antes ha dicho Alfonso una cosita que me da mucho la atención, porque es algo que yo también no se había pensado, ¿no? No solamente yo, bastante gente, y es que has puesto en relación a Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, ¿no?, de principios del siglo XX, con la guerra de Irak. Y es que realmente en la guerra de Irak se siguieron las mismas, lo digo solamente a modo de anécdota, ¿no?, o de dato, que se siguieron las mismas pautas, ya que estamos hablando de comunicación, las mismas pautas, los mismos trucos publicitarios que siguió el Ministerio de Propaganda nazi, ¿no? Es decir, pues eso, hay una amenaza contra nuestro país, ¿no?, que eran las armas de destrucción masiva, todo aquel que esté con el enemigo está en contra de nuestro país, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto al también estos 10 puntos que cita Noam Chomsky, que son interesantísimos, por cierto, aparte de la rodada de Díaz, también habla de la distracción y bueno, de algún otro punto, como es el pan y circo, ¿no? Que creo que es un poco el resumen de estos 10 puntos, lo del pan y circo. Hoy en día creo que el pan es escaso y el circo, vamos, deleznable, ¿no? Un circo...
Hombre, hay dos partidos del siglo cada año, ¿no?
Hay, sí, sí, bueno, muchísimos. Y, o simplemente cuando hay un parón de liga de fútbol, eso es para los políticos, yo creo que es lo peor que puede ocurrir.
Pero sobre este circo pues lamentable del que habla Paco, realmente tiene también que ver, ¿no?, con eso de la, bueno, de promover la mediocridad como si fuera una moda, ¿no? Que realmente sí, lo vemos en programas de televisión, radio y todo tipo de espectáculo, que parece que lo de ser muy mediocre realmente fuera un objetivo que hay que alcanzar, ¿no? Y relacionado con lo que nos ocupa a nosotros de la educación, pues yo no sé si se habrá pasado, ¿no? Pero de determinados alumnos que realmente toman a veces como modelo algunos personajes de estos mediocres, como que fuera lo que realmente va a llevar al éxito, a estar en la tele, ¿no?, a ganar dinero, soy muy mediocre, tipo algún personaje que ni voy a citar. Y parece ser que eso es atractivo, ¿no? No sé hasta qué punto, pues bueno, está siendo parte de eso que estábamos comentando, de esas estrategias de Noam Chomsky de promover la mediocridad, ¿no?, como algo deseable.
Sí, sí, porque es que además eso, los alumnos en secundaria, en bachillerato, más en secundaria que en bachillerato son un poco más críticos, quiero pensar, lo cierto es que sí, reproducen modelos de conducta. En el aula, cuando se crea algún pequeño debate... los modelos de discusión son esos, son los de alguna cadena que tampoco voy a citar, en la que todos hablan a la vez, ¿no? Y cuanto más gritas, pues más razón tienes. Así que sí, sí, es que realmente, lamentablemente además, esos 10 puntos de Chomsky se van cumpliendo. O sea, si tú vas analizando un poco los medios de comunicación, que son también parte de la educación, ¿no?, pues esos 10 puntos se van cumpliendo.
Sí, la verdad es que se está fomentando muchísimo la mediocridad en los debates que mantiene hoy en día la gente, y desde luego se está fomentando muchísimo la mediocridad en el debate sobre las cosas públicas en general. Estamos hablando hoy mucho de la educación porque es el tema monográfico de hoy, pero es que basta hablar del tema de los impuestos, basta hablar del tema del reparto de la riqueza. El nivel del debate es siempre bajísimo.
Yo quería añadir una cosa que es curiosa, ¿no? Fijaros, ¿cuál es el adjetivo que se suele aplicar a un político? Los políticos, ¿cuál es el adjetivo que suelen aplicarse cuando se refieren a sí mismos o cuando buscan a alguien que los adula y tal? ¿Cuál es el adjetivo, el típico adjetivo que suelen emplear como el más positivo que les ponen? Campechano. es cierto. O sea, no es, es muy cierto que dicen, no, es
un... ¡qué jodido eres!
Suele ser, suele ser muy habitual, lo que no deja de ser un elogio de la mediocridad.
Sí, de una manera de expresarse coloquial cuando debería emplearse un registro culto y vulgar en más de una ocasión. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos música de un grupo de aquí, de un grupo nuestro, de un grupo de Zaragoza? ¿Parece bien? Y tomamos y le damos un descanso a la alcachofa esta del micrófono.
Sí, sí, vamos, adelante.
I'm gonna climb to dust.
Ellos eran Delirium Tremens, un grupo zaragozano. Uy, atención, nos llega la sintonía de los informativos.
Pablo, vamos a hacer un pequeño repaso, una breve revista de prensa a la información que ha ido apareciendo en los diferentes medios de comunicación aragoneses, en los que se informa paulatinamente del recorte presupuestario en educación que afecta a las inversiones directas, a la implantación del programa Escuela 2.0, al funcionamiento de los comedores en la escuela pública y a la puesta en funcionamiento de nuevos centros en los barrios jóvenes de Zaragoza. Sin ánimo de exhaustividad, sí muestra este breve recorrido informativo cómo de forma gradual, como decíamos antes, gradualidad, se van llevando a cabo esos recortes que en un principio se calificaron de racionalización del gasto. La última información que todos podíamos leer en prensa hace unos días es que no va a haber oferta de empleo público este año para profesores de secundaria. Echemos un rápido vistazo a informaciones desde principio de curso. Por ejemplo, vamos al día 22 de septiembre, cuando la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, visitaba la comarca turolense de Gudar-Jabalambre. Allí volvía a asegurar que el Ejecutivo aragonés no tenía intención de realizar recortes graves en materia educativa, aunque sí anunciaba que habría una racionalización del gasto. Serrat anunciaba que se reuniría en grupo de trabajo con todos los sectores implicados en la educación para buscar medidas de eficiencia. Posteriormente, el día 23, la consejera advertía que en materia educativa, dada la etapa de crisis actual y los previsibles recortes que sufriría el presupuesto, no iba a poder haber de todo para todos y gratis. Serrat comparecía ante la Comisión de Educación de las Cortes, a petición de la diputada socialista Maite Pérez, para informar sobre el inicio del curso y aseguraba que este comenzaba con normalidad y que los pequeños problemas se habían solucionado. Sin embargo, en diciembre, el día 22, recogemos que la consejera, comentando sobre el presupuesto, decía que era un presupuesto de crisis para una economía de guerra en la que había que hacer sacrificios. Pero esos sacrificios, aseguraba en la presentación de las cuentas en la Comisión de Hacienda de las Cortes, se centraban en las áreas capaces de generar recursos propios y obtener financiación externa. El presupuesto del departamento descendería el 3,01% respecto a 2011 hasta 1.022 millones de euros y más del 90% del gasto está consolidado de antemano para garantizar la prestación de los servicios. Eso es lo que apuntaba Serrat en diciembre.
Muchas gracias, Begoña. Bueno, ya habéis oído cómo poco a poco, paso a paso, han ido arrollando con la enseñanza pública y seguirán arrollando la enseñanza pública. Leyéndolo todo seguido nos damos cuenta de que realmente es un rodillo que no va a dejar nada sano. Vamos a escuchar la voz de Sergio.
El maestro Garrone. Novedades por todas partes. Los Reyes Magos llegaron este año montados en un rayo de 17 estadios. Y en cada estadio había un armario lleno de regalos. Y delante de cada armario, un robot electrónico con las direcciones de todos los niños. No solo de los buenos, sino de todos. Porque no existen niños malos. Y los Reyes Magos, por fin, han aprendido eso. Novedades por carnaval. El viejo Pulcinella se ha puesto un traje espacial. Juan Duya tiraba confetis desde un Sputnik de plata. Las damiselas, rococó y helada turquesa seguían el cortejo escondidas en un helicóptero. Novedades por Pascua. Rompemos el huevo de chocolate y... ¿sabéis quién aparece? ¡Sorpresa! Un pollito marciano con una antena sobre el gorro. El huevo era un huevo volante. Novedades por todas partes. Pero entonces, ¿por qué está tan melancólico el maestro Garrone? Querido don Gianni, me dice, a mí también me gustan las novedades. ¡Qué bonitos coches hay en las fábricas! ¡Y qué bonitas astronaves en el cielo! Y qué bonita es también la nevera. Pero, ¿ha visto mi escuela? Está tal cual como en los tiempos de mi abuelo Garrone y de sus compañeros. Los mismos pupitres, tan rayados e incómodos como antes. Quisiera que mi escuela fuera tan bella, como un televisor bello, como un coche bello. Pero, ¿quién me ayudará a conseguirlo? Gianni Rodari,
Bueno, ya habéis oído el poema de Sergio. Ahora, con algo de música de fondo, voy a hacer algunos comentarios sobre una tendencia que se está siguiendo últimamente en el mundo de la educación y que es terriblemente preocupante. Mirad, desde Estados Unidos nos llega una tendencia que es la de intentar destruir la enseñanza de todos, la enseñanza pública. Campaña que está siendo promovida por gente que hasta este momento no le había merecido a tanta gente tanto respeto por su supuesta seriedad como puede ser Bill Gates. Bueno, ¿y qué tiene que ver Bill Gates en todo esto? Si al fin y al cabo él se dedica a hacer programas de ordenador. Bueno, pues está bien claro que según se está promoviendo más y más la introducción de las nuevas tecnologías en la educación como si fueran una panacea, como si lo arreglara todo el poner un ordenador en manos de los niños, pues él sabe que puede vender ordenadores, programas, sistemas operativos. ¿Qué estrategia está siguiendo? Primero la de prepararse el terreno. Ha lanzado al mercado audiovisual un documental titulado Esperando a Superman, en el que se hace un relato catastrófico de la situación de la enseñanza americana, en la que se demuestra que los alumnos viven aterrados por la posibilidad de acabar en una enseñanza pública como cualquier otra, en la que se demuestra que cientos y cientos de miles de jóvenes son condenados a la ignorancia por culpa de unos maestros y de unos profesores que están defendidos por los sindicatos y que no quieren mejorar, pues porque los sindicatos les permiten seguir acomodándose en los trucos de siempre y en la ignorancia de siempre. Y así lanza Bill Gates su solución, las llamadas escuelas innovadoras que se están extendiendo por toda Sudamérica. Y como si no fuera suficiente, además ha creado una especie de multinacional para la formación del profesorado llamada Teach for America. Teach for America es una empresa privada que desde el punto de vista de la empresa privada busca optimizar la manera en la que la ideología de la gran empresa llega a los alumnos a través de los profesores. Pretenden ser ellos los que den la titulación a los profesores mediante unos cursillos que vienen a durar algo menos de 2 años y que ellos mismos imparten. Así Microsoft acaba titulando a los profesores exactamente igual que ahora titula con los cursillos de Microsoft a los informáticos. Teach for America también ha llegado a España. ¿A dónde? Bueno, a Madrid, a donde tiene que llegar todo lo que suponga negocio para unos cuantos. Esperanza Aguirre ha empezado a ceder el apoyo a los alumnos en dificultades a una asociación llamada Empieza por Educar. ¿Quiénes son Empieza por Educar? Bueno, es una especie de fundación presidida por Ana Botín, quien si no, y en la que el gerente es Javier Roglá, una persona hasta este momento desconocida en el mundo de la educación, pero no en el de la gran empresa, puesto que antes trabajaba en el Boston Consulting Group durante 5 años y además ha sido miembro de equipos de reclutamiento de distintas asociaciones empresariales privadas. Por ejemplo, trabajó 5 años en Endesa y llevó el área de desarrollo internacional de esta empresa en Chile y Brasil. Javier Roglá es el que dirige esta empresa que se va a dedicar a la asociación de profesores. ¿Qué titulación tiene para dirigir esta empresa? Os lo voy a decir. Tiene un máster en MBA en la Escuela de Negocios INSEAD, becado por la Fundación Caja Madrid y como labor como enseñante tiene el haber sido entrenador de baloncesto durante 7 años y como él mismo declara en su página web que le gusta mucho viajar. ¿Por qué trabaja en Empieza por Educar? Bueno, él mismo en su página web dice que cree que todos los niños deben y pueden tener acceso a una educación excelente, independientemente de los recursos económicos de sus padres, y quiere ayudar a que ello sea posible, aunque desde luego nunca ha trabajado en esto. No es la única empresa privada que se está haciendo con la formación del profesorado en España. Hace poco en Aragón, tal como dice la propia página web del gobierno de Aragón, ha firmado un proyecto educativo NETQ6, cuya naturaleza todavía no hemos llegado a entender. Mientras se están cerrando los CPRs por su supuesta ineficiencia, el gobierno de Aragón firma un convenio en el que se encuentra el Polo Europeo del Conocimiento. Hasta ahí bien, puesto que se trata de una organización no gubernamental que engloba a colaboradores de toda Europa de naturaleza pública, ayuntamientos, gobiernos locales. Mucho más sospechoso nos parece que en este acuerdo entre otra empresa privada que se dedica a la enseñanza del profesorado, a preparar oposiciones, cursillos de inglés, que es la empresa MT, que tiene delegaciones en Baleares, en Castilla, Levante, Norte. Bueno, ¿y entonces de qué se trata? ¿De optimizar recursos o de desviar recursos? ¿De qué se trata? ¿De cerrar CPRs porque no son útiles o más bien de cerrar CPRs porque le pueden quitar negocio a una empresa privada? Bueno, los hechos nos lo dirán. En fin.
Ánimo. Mientras peor te vaya, más lustras de sacarle a los zapatos. Bañarás tu dignidad por dentro y fuera. Plancharás tus pantalones y camisas. No olvides el pañuelo multiuso. Hay que estar permanentemente preparado para eventualidades impensables, como el echar mano de un peine si es preciso, o ponerte la corbata navideña. La dignidad es una muestra fehaciente ¿de qué clase de bípedo eres? ¿A qué clase social perteneces? ¿Martillo o yunque? Como Goethe dijo. La dignidad hay que llevarla acicalada, rociada de decorosa agua perfumada. Preferible sobrepasar los cánones a mostrar tacones desgastados. Allí dentro llora tu conciencia. Te rechazan los hermanos de tu especie. Aquí afuera se desliza tu sonrisa, tu fina bonomía y la careta, ocultando las carencias. La dignidad te besa o te rechaza cuando te odias o te apiadas de ti mismo. Hay otro ser humano en la derrota que te obliga a levantarte de tu abismo. Dame tu mano solidaria, amigo. Con o sin ella me instilo a mí mismo. Rolando Mix.
Hola, Paco. Creo que ha llegado el momento de comentar la asamblea que hubo el jueves en defensa de la educación pública. ¿Qué sí, tal, Paco?
Pues buenas tardes de nuevo. Pues sí, así es. Bueno, el jueves hubo una más de la serie de asambleas que se han venido celebrando más o menos regularmente, porque bueno, hace ya unos meses un grupo de gente, de profesores, de primaria, de secundaria, se reunieron, pues además por medio de una forma tan poco ortodoxa, tan poco tradicional como el Facebook, ¿no? Pero tan útil hoy en nuestros días. Entonces se formó un grupo de Facebook y poco a poco se fue reuniendo la gente en asambleas. Y bueno, pues ¿para qué? Para tratar de todos estos temas que, como antes hemos ido viendo en la lectura que ha hecho Begoña de esas noticias, que ha puesto relieve el punto que antes decíamos de Chonky, ¿no? Lo de la gradualidad de las noticias. Hemos ido viendo cómo, pues bueno, se ha ido atacando sistemáticamente a la educación pública en favor de la educación privada.
¿Cuánto tiempo lleváis en marcha? ¿Cuándo os formasteis como grupo?
Bueno, yo llegué a la tercera asamblea, entonces la primera y segunda no recuerdo muy bien qué fecha sería, pero vamos, serían supongo para septiembre, ¿no? Comenzaría para septiembre.
Yo creo que fue para yo sí que fui a la primera y creo recordar que fue para octubre.
Octubre.
En octubre fue la primera asamblea.
Gracias, Alfonso, que ha estado en todas.
Y aparecimos ahí una serie de personas en la Pantera Rosa y no sé si este quién es. Y
yo me incorporé en la tercera asamblea.
Paco, cuéntanos, ¿y cómo os organizáis?
Pues la organización es, como su propio nombre indica, es asamblearia. Es una organización horizontal totalmente, vamos. Nos reunimos. Sí que, bueno, en las asambleas suele haber un número de personas, media docena, 7, 8 personas, que exponen pues las cuestiones a tratar. Hay un moderador, digamos que aceptado por todo el mundo, que organiza un poquito las intervenciones. Y ya digo, es asambleario totalmente. Entonces se plantean las cuestiones y las decisiones se toman entre todos.
Bueno, dime, pero ¿estamos solos en el mundo? ¿Hay más gente en España que se dedica a esto? Bueno, ¿tú qué sabes de todo esto?
Yo sé, bueno, lo que uno más o menos puede enterarse gracias a Internet. Porque, bueno, los medios de comunicación habituales, en fin, dan información de forma un tanto sesgada, ¿no? No estamos solos. Hay por ahí más locos, ¿no? que también se reúnen en asamblea, sobre todo pues a raíz del movimiento 15M, ¿no? Eso ha sido un poco la espoleta para ver que el ciudadano de pie se puede reunir en asamblea, puede debatir y vaya, que quizá pueda influir, ¿no?
Paco, eso te quería preguntar. ¿Qué medidas de presión se pueden tomar? ¿Qué estrategia se puede seguir? ¿Cómo crees tú que los ciudadanos que están ahí al servicio de otros ciudadanos pueden conseguir su objetivo? ¿Pueden trabajar? ¿Pueden vencer a veces los oscuros designios o los egoísmos de los políticos?
Lo primero, supongo, y conste que estoy aquí no como representante, sino como integrante de una asamblea, entonces lo primero supongo que es... poniendo cosas en común, es decir, reuniéndose. Quizá pueda haber gente que no acude a una asamblea de docentes, siendo docente, o siendo padre, vamos, porque si eres padre y tus hijos están en un colegio, un instituto, pues también te ha de preocupar el tema, por supuesto. Entonces puede ser que no acudo porque esto no nos vaya a ningún lado. Sí, o sea, simplemente el primer paso es reunirse, poner cuestiones en común y entonces decidir a ver qué cosas, qué medidas de presión, como decías tú, se pueden tomar. Por ejemplo, nosotros pues hemos emitido un manifiesto de apoyo a la educación pública y en contra de esa privatización de dicha educación. Ese manifiesto ha recogido el apoyo de más de 2.000 firmas, ¿no? entre docentes de todo el territorio aragonés, de padres, de incluso alumnos también mayores de 18 años. Y tengo que decir que los menos, ¿no? Quiero decir que el mayor número ha sido de gente que está muy comprometida con ello. Luego, pues una de esas medidas, quizá de las más visibles, es el hecho de que todos los miércoles en los centros educativos aragoneses hay un número de personas, de profesores y profesoras, que se visten con la camiseta verde. Una camiseta verde maravillosa, con un dibujito, con unas tijeras prohibidas, y en las que pone educación pública sí, recortes no.
Muchas gracias, Paco. Ahora os pediría un poco a todos, no solamente a ti, sino a Alfonso, a Begoña, que comentarais los acuerdos que la asamblea del jueves tomaron los profesores de manera comunitaria, de manera consensuada. ¿Qué se decidió ayer Por favor, ¿a quién le sacó las primeras palabras? Venga, que queremos que los demás profesores se enteren de lo que se habló en la asamblea. Venga, Begoña, decídete.
Hombre, en las asambleas se abordan normalmente diferentes cuestiones. Hay también un momento importante para la información, para que todo el mundo esté informado de las principales noticias. Y de la última asamblea, se decidió que es importante llegar al mayor número de personas posible, con lo cual también vamos a difundir, y lo vamos a hacer aquí, de qué forma se puede contactar con los profesores que integramos esta asamblea, a través de Facebook o a través de, sobre todo eso, yo creo que es una forma, o acudir directamente a las asambleas también que se celebran en la Pantera Rosa. La dirección la tiene Alfonso, yo creo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo creo que una cosa importante que se decidió en la última asamblea es consolidar nuestro nombre, el nombre de Marea Verde Aragón. La Marea Verde, que es el fenómeno este que ha existido en otros sitios, y bueno, pues nosotros somos una parte de ese fenómeno, que es así un poco, que funciona como esporas, ¿no? Y aquí en Aragón ha salido y se ha llamado Marea Verde Aragón. Y bueno, nuestro correo electrónico pues va a ser mareaverdearagón@gmail.com, y tenemos también un Twitter, que es @mareaverdezgz. En este caso no coincide con lo de Aragón por problemas de los 140 caracteres y de los nombres estos del Twitter, que tienen ciertas limitaciones. Pero tomamos muchísimos más acuerdos.
Sí, eso os quería preguntar. ¿Ha habido algún acuerdo de alguna concentración, alguna actividad, alguna acción concreta?
Sí, sí. A eso íbamos. En primer lugar, pues vamos aparte de lo que ya se ha comentado, de las camisetas, etcétera, que hemos hecho. Pues el día 12 de febrero a las 12 de la mañana, que es domingo, hay una concentración a las puertas del Pignatelli, del Gobierno de Aragón, contra los recortes en educación. Y es una concentración convocada por todos los sindicatos representativos de la educación en Aragón, por tres partidos políticos, por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, por la Federación de Asociaciones de Barrios y, por supuesto, por Marea Verde. Y también tenemos una manifestación, que es el jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde, con salida en la Plaza Santa Engracia, allí donde Correos, donde la ermita de Santa Engracia. Y esta está convocada en un principio por un bloque de sindicatos alternativos, entre los que podríamos nombrar al SOA, a la CNT, a la CGT, etcétera, y que va a tener un bloque especial de educación al que Marea Verde se quiere sumar, y al que también previsiblemente se van a sumar los estudiantes de enseñanzas medias y de universidad.
Alfonso, Paco, Begoña, hay una cosa creo que es importante. ¿Cómo se llevan? ¿Qué relación tiene este movimiento asambleario con los sindicatos tradicionales, con esos partidos que van a convocar la concentración frente al Pignatelli?
Bueno, la relación... A ver, muchas de las personas que asisten a estas asambleas pertenecen, son miembros de o bien de sindicatos o de partidos o de ambos a la vez, es de suponer, aunque todos están allí como representantes de sí mismos, como docentes y como personas preocupadas por el tema este de la educación, ¿no? La relación con estas organizaciones, bueno, pues hay una relación más bien lejana. Está la asamblea de profesores, digamos que no está ni respaldada ni auspiciada, respaldada sí, pero ni auspiciada ni le da empujón ningún sindicato ni ningún partido político. O sea, no respondemos, y ahora sí que hablo como perteneciente a la asamblea, no respondemos a ningún partido político ni a ningún sindicato.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que nos quedamos con ganas de decir muchas más cosas. ¿En qué más cosas se acordaron en la asamblea de ayer? Y ya, por favor, ya poquillo rato.
Bueno, pues hubo bastante, como ha dicho nuestra compañera, bastante de información, pero bueno, pues voy a intentar recordarlo todo. Acordamos el nombre, dimos el correo mareaverdearagón@gmail.com, el Twitter @mareaverdezgz. Acordamos las dos concentraciones, recordamos el día 12 a las 12 en el Pignatelli y el día 16 a las 7 en Santa Engracia. Además, se aprobó la creación de un grupo de trabajo que va a dedicarse a hacer estudios un poquito más sesudos, más profundos, de los problemas a los que estamos yendo, a lo que nos está llevando en la educación esta crisis del capitalismo que estamos viviendo. También queremos recordar, también aprobamos la posibilidad de difusión de las camisetas verdes con el eslogan que ha recordado antes Paco, que se pueden adquirir tanto en La Pantera Rosa, situada en San Vicente de Paúl, como en Simbiosis. Y que bueno, que hacemos un llamamiento desde aquí a todo el mundo a que los miércoles vaya con esta camiseta verde o con cualquier otra camiseta verde que lleve el mismo tipo de lema, que sí respalde la idea de no a los recortes y sí a la educación pública.
Sí, la idea de llevar la camiseta verde creo que está extendida por varias provincias de España. Bueno, chicos, ¿queréis despediros ya de los demás? Ahora vamos a poner para despedirnos otra vez al grupo Delirium Tremens.
Bueno, pues nada, que muchas gracias por esta oportunidad de salir en las ondas y un saludo a todos los simpaticientes de María Verde Aragón, claro que sí, vamos a ganar.
Bueno, hasta la próxima y acordaros, camiseta verde todos los miércoles y la lucha está en la calle.
Y suerte con este programa que hoy empieza, que lleve la información y que la información se traduzca en acción también, por lo menos como decíamos, reunirnos para ver qué podemos hacer entre todos.
Muchas gracias, Begoña. Bueno, ante todo, pedir muchas disculpas por todos los fallos técnicos, las interrupciones, etcétera, que hayamos podido tener, y después anunciar el tema del próximo programa, que será pues la propia naturaleza y la propia esencia de democracia real ya. ¿Qué es y quiénes son?
Manifestación de indignación ciudadana, y que esta movilización es una movilización que ya era necesaria desde hacía meses o incluso años.
Si esa partidaria, si no hay ningún partido, ninguna estructura política que la pueda encauzar o que la pueda liderar, entonces se quedará todo en una simple protesta, o llegarán en algún momento a un objetivo claro político y económico.
Yo creo que...